Radio Nacional Clásica presenta. En blanco y negro. Idea y conducción, Antonio Formaro.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Los saluda Antonio Formaro en otra emisión de En Blanco y Negro. Juan Rolegui, que va a estar a cargo de un reportaje muy especial y también está en la operación técnica, me acompaña, y también Norberto Lara, nuestro productor. Hoy vamos a compartir música y un recorrido, en la verdad, vuelo de pájaro, de uno de los grandes pianistas argentinos consagrados a nivel nacional e internacional, Alexander Panizza, que seguramente los oyentes de nuestra radio conocen muy bien, ganador de múltiples galardones, el premio Conex en 2009 a mejor pianista, premios internacionales, participaciones con todas las orquestas de nuestro continente y también de Europa, Asia, un pianista que se ha movido entre Canadá y Argentina, entre Rosario y Buenos Aires, entre Europa y Oriente. Alexander, siendo joven, sigue en esa incansable búsqueda de tanto divulgar la música como de organizar, como puede constatarse en el festival anual en Villa La Angostura y el concurso de los Siete Lagos, que siempre lo tiene como figura primordial, y además ejerciendo la docencia y siendo compañero de quien les habla en la Universidad Católica Argentina, siendo uno de los primeros impulsores de una modalidad que hoy es fundamental, que es la educación a distancia, dada su actividad intensa, que a veces no le permitía estar en las aulas, pero sí a través de lo virtual. De Alexander yo puedo decir muchas cosas, pero en realidad quiero destacar su honestidad artística, su honestidad personal, su ética profesional y su enorme repertorio, que lo ha llevado a ser una de las figuras líderes de su generación, abordando todos los estilos con una hondura y con una entrega formidable. Ni que hablar de unas dotes técnicas fuera de lo común que lo marcaron desde la adolescencia. Se hacía notar su gran técnica, no solamente dactilar, sino también el empuje y una cualidad de sonido que lo distinguía ya en su juventud por una madurez y una cercanía a lo que uno diría un pianista mayor a la edad que tenía, ¿no? Eso es inolvidable en él y lo ha destacado siempre, abordando repertorios realmente trascendentales desde la adolescencia, como pueden ser los conciertos de Brahms, Tchaikovsky, sonatas de Liszt o las últimas sonatas de Beethoven, ya en una edad donde no es común, donde muchos pianistas apuestan al virtuosismo puro y no al concepto. También sus búsquedas filosóficas lo ponen como una persona que es mucho más que un pianista, sino un buscador. Y eso lo ha llevado a tener un interés por integrales y por a veces posturas no convencionales ante el instrumento, desafiando muchas veces y con éxito el status quo. Por ejemplo, una de esas aventuras ha sido la integral de sonatas de Beethoven que hizo en Rosario, y que es un registro fonográfico realmente notable, hecho en el país, diría uno de los más importantes, y lo mismo con Ginastera, o sea, uno puede verlo a Panizza en varios aspectos. Vamos a dejarlos con su música, y luego con una charla íntima que va a tener con Juan Rolegui, que lo entrevista ahora en su estancia en este momento en Toronto, y para conocerlo un poco más y para que nos cuente realmente sus proyectos y sus recuerdos más entrañables. Con ustedes, Alexander Panizza.
Muy buenas tardes, querido Alexander. ¿Cómo estás? Es un placer tenerte con nosotros en Radio Nacional Clásica, en el programa En Blanco y Negro.
Buenas tardes, saludos a todos por allá.
Bueno, muchas gracias. Lo primero que nos gustaría consultarte es por tus inicios musicales. ¿Quiénes fueron tus influencias? El entusiasmo que te genera el piano de haber nacido a muy corta edad, ¿verdad?
Sí, sí. De hecho, siempre tuve una fascinación por el instrumento. Resulta que, o sea, por un lado está el hecho de que del lado paterno Había muchos músicos en mi familia, músicos que lamentablemente yo no llegué a conocer porque eran de la generación de los padres de mi papá, de mis abuelos y tíos abuelos, que muchos eran músicos profesionales en Buenos Aires, casi todos en los campos de o de tango o de jazz. Y bueno, y mi abuela era pianista y tuve varios tíos abuelos pianistas, entonces algo de eso debe quedar. Después está el hecho de que por razones familiares, yo los primeros años de mi vida no vivía con mi papá, que recién, siempre estuvo en mi vida, pero recién a los 8 o 9 años vino a vivir con nosotros, y él era fanático del piano y me hablaba de los pianistas y de su mamá y de Buenos Aires en la década del 30 y me regaló un piano. Y entonces yo ahí, y lo escuché tocar a él y me parecía Horowitz, era un pianista amateur, ¿no? Pero para alguien que no conocía, él se sentó y tocó algo y me quiso enseñar. Y lo primero que me quiso enseñar fue la bajada de la cromática de la patética, la bajada inicial, que yo no sabía tocar y él no sabía tocar tampoco en realidad. Entonces me lo enseñó todo con digitación mala y empecé con la patética, que se me acalambraban los brazos. Y después se decidió que estudiara en serio con una maestra. Pero digamos que pienso que el piano, por el lado, digamos, genético un poco, y también por el lado afectivo de querer acercarme a mi padre, fue muy influyente. De hecho, yo siempre cuento como anécdota que cuando yo era muy chico, y él todavía no vivía con nosotros, me regaló dos grabaciones que yo escuchaba todas las noches antes de irme a dormir. Y eran tres sonatas de Beethoven tocadas por Serkin y los estudios Chopin, tocado por Agustina Nievas. Y al final de la grabación de las sonatas de Beethoven estaba su voz que dijo, a ver cuándo vos vas a tocar así, ¿no? Y tanto las sonatas de Beethoven como los estudios Chopin fueron siempre muy importantes en mi vida, durante toda mi vida pianística, ¿no? Así que de ahí seguro algo salió.
Qué lindo, porque aparte, ya que el piano desde el comienzo tuvo una carga emotiva más allá, digamos, de la musical, hay una carga afectiva familiar también, y me parece que ya encarar la música desde ese lado tiene un plus que se puede escuchar.
Sí, no solo eso, sino que fue también el lado afectivo desde el punto de vista de un amateur de la música. O sea que, porque muchas veces con músicos profesionales, y me incluyo a mí, lo que transmiten a sus hijos puede ser muchas cosas positivas de la música, pero también saben de las dificultades de la carrera, de todos los obstáculos que hay que sobreponerse para hacer una carrera. Y en cambio el amateur tiene como una visión muy naif, muy simplista de lo que es y era, y es como que él me transmitió eso a mí desde joven, a tal punto que es como que yo no tenía ninguna duda de que yo iba a ser pianista y no, ni se me ocurría que iba a ser algo complicado después. Bueno, después uno descubre la realidad, ¿no? Pero eso para a veces tener demasiada conciencia de la realidad no es bueno para una persona joven estudiando. Es mejor tener ese idealismo porque entonces uno se concentra en lo más importante y lo más lindo del proceso, que es aprender a tocar el instrumento y la parte musical, y no se obsesiona tanto por todas las cosas tangenciales, que si bien son importantes, relacionadas a la carrera, cómo desarrollarla, por ahí está bueno tener un periodo de inocencia en ese sentido. Y yo tuve eso, era una inocencia absoluta. Yo pensaba que yo terminaba el conservatorio en Toronto a los 13 años y me recibía de concertista y ya está, era cuestión de ver dónde caían los conciertos. Pero es como que para el tiempo que tomé conciencia de que realmente era más difícil de lo que parecía, por suerte ya estaba bastante encaminado y no influyó tanto.
Ahí recuerdo una frase en una entrevista que le hicieron a Bruno Gelber que decía que el único concierto en el cual no se puso nervioso fue el primero, que después uno tiene que hacerse responsable también de la fama que va adquiriendo, es una responsabilidad. Y es un poco lo que vos decís, me parece, Alex, que es verdad que la inocencia muchas veces juega a favor.
Seguro, y también lo que pasa, sobre todo con los grandes pianistas como Bruno, es que su sensibilidad musical, o sea, ellos llegan a tocar a un nivel increíble, pero su sensibilidad musical seguramente le exige aún más. Entonces hay como, por más que uno desde afuera diga, ¿cómo puede ser que una persona que toque a ese nivel sufra tanto antes de tocar? No me refiero al caso de Bruno en particular, sino de casos como Horowitz o algo. Y es porque lo que ellos tienen como ideal en su cabeza sigue estando lejísimos de la realidad de lo que logran hacer, que para todos los demás nos parece milagroso, ¿no? Y esa presión, pienso que va creciendo, pienso que a medida que uno avanza, no es que está cada vez menos nervioso, sino que aprende a canalizar los nervios de una manera expresiva para que llegue en cuanto a la expresividad musical y no una cosa que a uno lo bloquee y lo impida tocar, ¿no? Totalmente. Pero no pienso que es cada vez menos nervioso, sino casi, casi todo lo contrario, diría.
Totalmente, totalmente. Bueno, volviendo un poquito a tus inicios, sé que llevaste una vida que fue un poco allá, un poco acá, un poco allá en Canadá y un poco acá en Argentina. Comentanos un poquitito, aunque sea, para saber cómo fue en tu adolescencia estos viajes.
Bueno, mis dos padres, mi papá falleció, pero mis dos padres eran rosarinos y mi papá tenía toda esta imagen del ambiente musical argentino que él le llegaba a través de lo que le contaba a su mamá. Y durante todos mis estudios acá estaba la combinación de que él tenía esta imagen de lo que la Argentina ofrecía en cuanto a posibilidades de formación musical y también la gana de volver a la Argentina que tenían los dos. Por cuestiones familiares, por cuestiones afectivas, ¿no? Ellos vinieron acá a principios de la década del 70 y estamos hablando ahora, llegando a fines de la década del 80. O sea, 18 años, 19 años después, tenían ganas por ahí de probar una vida que fuera un poco aquí en Canadá y un poco en Argentina. Y también ver si yo podía estudiar en la Argentina, ¿no? Para completar mis estudios. Entonces ese fue el plan inicial. Entonces cuando yo tenía 16, 17 años, nos fuimos a la Argentina y después, bueno, no fue una época muy buena, fue la época, el final del gobierno de Alfonsín con la hiperinflación y un montón de problemas, que resultó en que, digamos, el proyecto de ir y venir de Canadá a Argentina se evaporó instantáneamente, casi perdimos casi todo y había que empezar prácticamente desde cero a... en la Argentina, estoy hablando del lado de mis padres, ¿no? Que fue muy difícil. Y del lado mío también, era básicamente tratar de empezar a dar clases para poder pagarme las clases. El primer gran maestro que tuve allá fue el maestro Camaño, que fue excelente conmigo, también me cobraba realmente migajas la clase y era todo empezar así, digamos, yo juntaba, me iba en lo que era, no sé si conocés lo que llaman los tours de compras, porque ni siquiera me alcanzaba para pagar un pasaje de colectivo normal, entonces eran unos colectivos que salían a las 2 de la mañana para ir para que gente fuera a comprar ropa a 11.
Los conozco, entonces los yo conozco, me enganchaba. Y encima sé que no tienen muchas credenciales de seguros ni nada por el estilo, era un peligro.
No, sí. hemos tenido que parar en un hospital porque la tele se le cayó arriba de un pasajero. No, era bastante precario. Pero llegaba y me posibilitó poder tener algo de continuidad con Camaño, que fue vital, ¿no? Porque después, por suerte, pude ganar la beca Antorchas, que significó más regularidad de clases. Y después, bueno, fue un golpe durísimo para mí cuando falleció Camaño, muy joven. Y estaba medio a la deriva y ahí me puse en contacto con Aldo Antoniazzi, que fue, yo diría, mi gran maestro argentino, ¿no? Con Aldo he estudiado un montón y después hemos desarrollado una amistad realmente muy profunda y él fue fundamental en mi formación. Y eso, digamos, fue el principio. Después, ¿viste cómo es que uno de ahí vuelve a mirar hacia afuera? Y yo, en vez de mirar hacia América del Norte, yo tenía más posibilidades en Europa. Entonces mi camino siguió más hacia Europa que de volver a Canadá todavía o Estados Unidos. Uh-huh. De hecho, viví varios años en París y en Londres.
Sí, sí, sí. Vi que hiciste incluso un posgrado en Londres.
Sí, 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 sí.
Bien. Y tenés entonces el recorrido académico por ese lado, el recorrido pianístico por el otro. Y si te parece, me gustaría consultarte por ahora por el repertorio, por la elección de tu repertorio.
Como concierto grande con orquesta, tal vez el primero fue el Do de Rachmaninoff, ¿no? Hubo un año que tuve la suerte de poder tocar el Do de Rachmaninoff en el Colón con la Filarmónica y el Do de Brahms en el Auditorio Belgrano con la Sinfónica Nacional.
Preciosas y monumentales piezas, son sobre todo el de Brahms por la duración, ¿verdad?
Sí, bueno, eso fue toda una experiencia, sí, era un salto así importante en cuanto también a conocerme a mí, a mi forma de tocar, a mis puntos fuertes, por ahí mis puntos débiles, y Brahms siempre desde el principio, porque yo antes de esos conciertos había tocado el el uno de Brahms también. Y yo siempre he tenido una resonancia muy fuerte con Brahms. Siempre me resultó bastante cómodo tocar y siempre sentí que tenía una idea bastante clara sobre cómo quería tocar. En mi carrera es como que me fui perfilando mucho hacia el repertorio de conciertos de pianismo grande, pianismo de bravura, los conciertos que se necesitan tener un sonido bastante grande. Es como que mis características como pianista encajaban muy bien en ese modelo.
Sí, sí. Y Alexander, te quiero hacer una pregunta, porque ya que hablamos también de un repertorio que requiere mucha sonoridad, vos también hiciste las 32 sonatas de Beethoven, que van desde un primer periodo beethoveniano de un sonido mucho más clásico hasta la sonata número 32, que es un romanticismo. ¿Cómo hiciste para encararlas? ¿Te llevó mucho tiempo de estudio? ¿Sufriste alguna sonata más que otra?
Es interesante tu pregunta. Yo diría que sufrí mucho a Beethoven, pero no para el momento que llegó la oportunidad de hacer el ciclo, sino las primeras sonatas que yo trabajaba, es como que me generaba mucha angustia de no encontrar respuestas musicales, ¿no? A algunos problemas que yo intuía que tenía que pasar algo y no sentía que lo encontraba. Y con el proyecto de la integral, cuando surgió eso, yo ya tenía, digamos, de las 32 sonatas, tenía ya tocado en público unas 19, 20, dentro de las cuales estaban, digamos, todas las grandes, todas las importantes. Me faltaban muchas de las más pequeñas cuando surgió. Entonces salió la propuesta de poder hacerlo en Rosario, en el Teatro de Príncipe de Asturias, que tenían y tienen una organización muy seria, y les encantó la idea. Y entonces se propuso hacerlo en 8 conciertos a través de la temporada, digamos, uno por mes, empezando en abril. Y yo lo quise hacer de manera cronológica porque mi impresión de Beethoven siempre fue que si uno escucha, por ejemplo, la primera sonata y después escucha la última, una persona que no conoce puede tener la sensación de que son dos compositores diferentes. Sin embargo, si uno atraviesa el ciclo y atraviesa realmente ese camino espiritual que él emprende, es como que el último periodo llega como una conclusión tan natural a lo que fue el primer periodo, que es como que se ata todo, se conecta todo, y se entiende todo de una manera mucho más profunda. Y a mí me pasó también como intérprete. Es como que para mí, mi visión interpretativa, más allá de Beethoven, tuvo una especie de antes y después de hacer ese ciclo, ¿no? De trabajar eso de esa manera sistemática y con lo que el aprendizaje que uno tiene, ¿no? Obviamente, cuando llega al final del ciclo, dice, bueno, ahora sí me gustaría hacerlo de nuevo con todo lo que aprendí. Bueno, no se pudo hacer, pero el aprendizaje quedó. Y fue realmente una experiencia en mi vida que excedió mucho más allá de la cuestión pianística, la cuestión de la carrera musical, ¿no? Realmente lo sentí así.
Mira, nosotros el año pasado, acá en el programa En Blanco y Negro, con Antonio Formaro, pasamos todas las obras que contienen piano de Beethoven. Así que nuestros oyentes ya están bastante acostumbrados y fuimos haciendo un viaje desde la biografía de Beethoven también. Así que intentamos hacer ese mismo recorrido que vos proponés desde las sonatas. Nosotros lo hicimos con la biografía y con las obras para piano en general, incluyendo las sonatas y los conciertos. Así que si te parece, podemos hacer acá un pequeño corte para escuchar lo que vos nos recomiendes.
Perfecto, me parece muy bien.
Vamos a escuchar ahora el final de las 32 variaciones de Beethoven, esta monumental pieza que tanto pasamos el año pasado y que ahora nos va a deleitar nuestro invitado.
Thank you.
Acabamos de escuchar el final de las 32 variaciones de Beethoven en manos de Alexander Panizza. Continuamos con Alexander Panizza en este encuentro que estamos teniendo pianístico, musical, donde conversamos un poco de su carrera, de sus comienzos, de las piezas que va abarcando. Y ahora, bueno, me gustaría preguntarte por último sobre la extensión de tu repertorio. Tenés bastante ambición, por lo que veo, de tener mucha, mucha música en dedos. ¿Tenés algún proyecto ahora que esté en el horizonte?
Sí, tengo varios proyectos en carpeta, digamos, de grabaciones y de... Este año, como saben todos, fue muy difícil, muy particular para músicos, pero también dio lugar a unos proyectos interesantes y ellos derivaron. Ahora estoy por publicar un nuevo CD que va a ser el primero de la obra de Ravel, la obra para piano de Ravel, que en, si todo va bien, en noviembre ya lo lanzamos aquí en Canadá. Y después hay otro proyecto de grabación, hay un par de proyectos de grabación, uno con un CD de todo música de compositores canadienses, aquí compositores de ahora, compositores canadienses de ahora, dentro de las cuales también habrá una obra escrita dedicada a mí, que yo hice un video en YouTube de esa obra, y todo esto nació a través de este proyecto que después, si quieren, les comento
Eso me encantaría consultarte. Me encantaría consultarte porque de lo de Ravel invito a nuestros oyentes, a toda la audiencia, a que busque a Alexander Panizza en YouTube y va a ver que las obras de Ravel están grabadas en un contexto poco frecuente para los músicos de este tipo de repertorio. Corregime, Alex, si me equivoco, pero ¿es un fondo blanco? ¿Es un piano que tiene una especie de parlantes en el lugar donde va el atril?
Es un misterio.
Perfecto,
no,
estamos de acuerdo.
Lo que pasó fue que, bueno, hasta marzo del 2020, uno venía con... Yo acababa de volver de la Argentina, de participar en el Festival de los Siete Lagos, y tenía acá, toqué un concierto con orquesta, después toqué en otro lado, y tenía proyectos para Colombia, para Chile, para Argentina. De golpe, como se sabe, todo se canceló, todo se cayó, y uno se encontró de golpe con muchísimo tiempo para, digamos, para la introspección. Como que de golpe uno vio la fragilidad, o sea, las carreras de los músicos, de los artistas así, lo que se llama performing arts en inglés, de las artes performáticas, que no tienen, una posición en alguna universidad o algo así, en general es una posición medio frágil, que depende mucho, casi año a año uno va viendo lo que encuentra, pero con lo que pasó con la pandemia mundial, se expuso realmente lo frágil que era, ¿no? Porque de golpe se cortó todo. Y entonces, lo que pasa muchas veces, ¿no?, que esos momentos de crisis también son momentos que se mueven impulsos creativos profundos, y al principio uno lo, digamos, al principio, como me puse a estudiar repertorio que hacía tiempo que quería estudiar, que nunca podía trabajar, a mí siempre me interesó la cuestión tecnológica, y tengo mis dos hijos hicieron muchos videos para YouTube y todo eso, entonces se me ocurrió empezar a grabar videos, pero en vez de grabar, digamos, la típica que uno pone la cámara y se graba tocando, quería hacer una especie de producción utilizando la tecnología que tenía a mi alcance, que ahí viene lo del piano, porque yo en realidad no tengo un piano de verdad, tengo un piano híbrido, que es un piano que tiene mecanismo de piano de madera, pero en realidad es un piano digital. Y eso me permitía hacer grabaciones a través de sampleadores, utilizando, hay unos pianos ampliados de calidad increíble, el que uso yo es un Bösendorfer Imperial que está en Viena, entonces uno graba en este piano, pero la información, cuando se genera el sonido, usa el sonido del piano, este Bösendorfer en Viena. Y entonces, y al mismo tiempo, empecé a pensar narrativas visuales que acompañaran a la música para potenciar, ¿no? Porque cuando uno toca un concierto en vivo, hay un montón de cosas que suceden que solo suceden en un concierto en vivo. Hay una energía especial, una concentración especial, que cuando uno ve un video en una pantalla, todo eso lo pierde. Entonces, yo pensé que debería haber cosas que reemplacen eso. Entonces, empecé experimentando con otros videos. Después empecé a trabajar, me enganché con efectos especiales, con pantalla verde. En algún video estoy tocando debajo del agua. En fin, me puse así a experimentar y surgió un contacto con una orquesta de acá, de la ciudad de Toronto, que les interesó mucho y me invitaron a hacer una serie de una temporada con videos de Ravel, en principio.
Te salió bastante
bien. Y así
bien.
Fue. Sí, fue una experiencia genial. Fue una experiencia genial. Pero la cuestión es que este campo... Que uno descubrió casi por necesidad, me parece que algo de eso va a quedar ahora cuando las cosas vuelvan a su normalidad. Yo, de todas formas, es un campo que me interesa seguir viendo cómo combinar la música clásica con qué imágenes, cómo llevar la narrativa. Y al mismo tiempo, resulta que se retroalimenta, ¿no? Porque uno toca una obra, por ejemplo, a La Valse de Ravel, y si uno tiene información visual al mismo tiempo, eso condiciona cómo uno tiene pensado tocar la obra. Entonces uno dice, bueno, pero si no está esa información visual, tengo que cambiar la forma de tocar. Y a mí me parece que sí. A mí me parece que la versión que uno usa, que puede ser genial para acompañar la parte de imagen. Si uno toca solo, tiene que repensar la interpretación, tomando en cuenta que no tiene ese estímulo visual, ¿no? Y bueno, y todo aporta a la mirada estética que tiene uno, que al fin y al cabo es lo que determina cómo uno toca,
Te
cuando
felicito porque
toca.
además esto es demostrar que el artista no está en una zona de confort constante, que puede ser un escenario, que puede ser un aula. En tu
Sí.
caso buscaste algo distinto y estás creando una forma distinta con elementos modernos. Celebro estas iniciativas desde mi humilde lugar. A otros seguramente te habrán criticado. A mí eso realmente me tiene sin cuidado. Desde acá celebro eso porque me pareció muy curioso lo que vi y por eso quería preguntarte. Si te
Bueno,
parece,
te agradezco.
por favor, un placer. Si te parece, vamos a escuchar algo de interpretado con esos sonidos, con esos samples de ese Vossendorfer Imperial. Vamos a escuchar a continuación, en manos de nuestro invitado Alexander Panizza, Scarbo, de Gaspard de la Nuit de Maurice Ravel.
Thank you.
Acabamos de escuchar en manos de nuestro invitado Alexander Panizza, Scarbo, número de Gaspard de la Nuit del compositor francés Maurice Ravel. Seguimos en comunicación telefónica con Alexander Panizza, que está en Toronto en este momento. Y yo la verdad que me quedé impactado con los aspectos tecnológicos y este rol que tiene él también de buscar con la tecnología nuevos horizontes artísticos.
Mirá, el mundo está cambiando y es a tal nivel que fíjate que para esta grabación de Ravel que estoy por hacer, que una de las opciones es de hacerla, digamos, con mi piano, con el sampleador Bösendorfer. Pero la otra opción, porque el que va a masterizar el audio, que es un excelente ingeniero de sonido de acá, propuso una que es hasta más delirante, que es que yo le dé el material MIDI a él. Él tiene un Yamaha Disc Clavier de cola, de gran cola. Él carga el MIDI, pone los micrófonos para hacer una grabación acústica de mi versión. O sea, mis dedos estarían tocando el Yamaha este sin que yo estuviera ahí, y él estuviera grabando esta grabación acústica real de mi versión de la obra de Ravel. Es un delirio total, ¿no?
Un delirio al cual no acceden muchos artistas, ¿eh? Por eso me gusta remarcar esto. Muchas veces insisto en la zona de confort, que es tener un muy buen piano de cola. Y romper esto también me parece que es dar a conocer otros aspectos. Y como vos bien dijiste, a mí me gusta porque aparte podemos ir a lugares a hacer música que no tengan un buen piano. Y lo comparo incluso, permítanme divagar un poquito la audiencia, con, por ejemplo, cuando Franz Liszt hace las versiones para piano solo de las sinfonías de Beethoven, y no todos los pueblitos pequeños de Europa tenían una orquesta que ejemplifiquen eso, mucho menos Spotify y YouTube, por supuesto. Entonces digo, Franz Liszt hizo algo inclusivo para la sociedad, llevó las sinfonías de Beethoven y muchas otras piezas que redujo al piano, y se las llevó al mundo entero. Bueno, esto es lo mismo, con esto podemos llevar, con esta tecnología que menciona Alexander, podemos llevar música a los lugares más recónditos sin tener que mover un piano de cola perfecto y frágil y afinado.
No solo eso, se logra la cosa increíble de desligar la interpretación musical del sonido en sí. Entonces, si el día de mañana aparece un piano muchísimo mejor, es como que esa misma interpretación se puede hacer en ese piano mejorado. Es como que el potencial creativo, porque al principio está bien, uno pienso que las reacciones en contra de estos avances tecnológicos, que siempre las hubo, mismo para con el piano, cuando salió el piano, la queja era de que al tener este mecanismo entre el sonido y el dedo era como una cosa artificial, mecánica, que no podía nunca competir con los otros instrumentos de ese momento. Pero parte de eso es porque la imaginación llega solo a cuando se llega a comparar uno por uno. Y no es ese donde está el potencial, porque si vos decís, bueno, querés tocar en la sala principal del Teatro Colón, ¿y qué querés? ¿Un Steinway de gran cola o un sampleador? Obviamente querés el Steinway de gran cola en el Teatro Colón. Ahora, cambiás las variables y de golpe tener la posibilidad de, con la tecnología, ser más flexible. Hay un lugar que tiene un piano, pero hace 5 años que no se afina, o hay un lugar que tiene un piano. Yo cuento todas estas cosas que parecen exageradas, pero son todas cosas que me ha pasado en mi vida de tocar, sobre todo tocar en lugares donde no hay mucha cultura de conciertos, que, digamos, el rol de ir a tocar va mucho más allá de la obra, ¿no? Entonces hay una cuestión, como vos decís, una cuestión social, un querer compartir, un querer hacer accesible ciertas vivencias artísticas a lugares que no se acostumbra. Bueno, dentro de esa búsqueda noble, a mi criterio, uno se encuentra con la realidad que es que, claro, como no es un lugar que está acostumbrado a conciertos, a lo mejor el piano le faltaban 7 cuerdas y no se dieron cuenta porque no se usaba, o algo por el estilo. Entonces, si uno tiene otras posibilidades para poder concretar un buen concierto, a mí me parece genial que exista todo esto. Y después, cómo eso afecta la interpretación, ¿no? Porque cómo afecta cómo uno piensa la música. Porque después me pasaba que al ir editando el sonido, cuando uno piensa el balance ahí, eso te, te da información a cómo pensar el balance cuando uno estudia una obra nueva. Es como que todo proceso nuevo, creativo, alimenta lo que ya estaba. Entonces, a mí, yo personalmente soy de ampliar muchísimo el abanico. Me expongo a no encontrar esa zona de confort, que lleva un riesgo. No siempre va bien. Si uno hace siempre más o menos lo mismo, puede contar con cierto nivel de protección. Si uno está todo el tiempo experimentando, tiene que aceptar que con la búsqueda de resultado pueden haber cosas geniales y otras cosas que no funcionaron. Y si uno acepta eso, o sea, según la personalidad de cada uno, a dónde se ubica en ese espectro.
Totalmente, y pasó con los compositores, con las composiciones, con los estilos y ahora con los instrumentos también. Así que no está de más seguir en esta búsqueda eterna, que al fin y al cabo es un poco utópica muchas veces porque la perfección en el arte no existe, pero nos continuamos moviendo constantemente.
Sin duda, sí, es el movimiento lo que importa, no tanto la direccionalidad. Es el buscar por caminos nuevos. También uno tiene que pensar que estamos en un mundo a donde con la tecnología actual uno puede acceder a una grabación de cualquier obra en cualquier momento, tiene 70.000 versiones de cada versión. O sea, si uno no encuentra maneras de repensar la música, repensar las versiones, repensar todas esas cosas, llega un momento que uno se pregunta qué sentido tiene seguir acumulando más de lo mismo, de lo exactamente lo mismo, ¿no? Uh-huh. Es como que tiene que evolucionar sí o sí, porque ya, digamos, la función que hacía Liszt de llevar la música a lugares que no tenían acceso, eso ya lo cumple otra cosa. O sea, con Spotify no hace falta más. O sea, es como que la función del que toca un concierto en vivo delante de un público ahora, para mí ha ido cambiando. Esa noción de educador, de llevar, es como que eso ya está siendo cumplido por otros mecanismos. Y uno está con la vivencia artística en sí, la comunicación, la expresividad. Totalmente. Que pasa a ser para mí lo más importante.
Totalmente, y justamente por eso me encanta que se extienda esta entrevista que estamos haciendo. En mi caso particular, yo soy un pianista de la generación de tus estudiantes, conozco y respeto a varios de tus alumnos, y una de las cosas que más me gusta es utilizar disertaciones concierto, por supuesto, porque importa tanto hacer música, como explicar el contexto compositivo, el contexto filosófico, literario. En el caso del programa pasado, expliqué la sonata Dante de Franz Liszt junto con la sinfonía Dante de Franz Liszt, y para eso hice un viaje con la Divina Comedia. Entonces me parece que fantástico. No está de más el rol del divulgador cultural, por eso celebro mucho esta entrevista. Y ahora, ya que...
Claro,
sí, perdón.
Yo agregaría una cosa a lo que vos decís. Lo del divulgador me parece fundamental, pero de la manera que lo describís, que es una divulgación creativa. O sea, vos estás haciendo una elección estética de cómo conectar diferentes obras. Eso va a estar siempre, ser siempre necesario, siempre interesante. Yo me refería más a la cuestión simplemente de exponer, de decir, bueno, esto es lo que hay de esto, esto es lo que hay de eso, que en otra época, antes de la grabación, también era una función que tenían que hacer los que tocaban. Inclusive se especula, viste, que las repeticiones en las obras era porque había que escucharlas dos veces para poder entender un poco más, porque después hay que saber cuándo se volvía a escuchar una obra, todas esas cuestiones. Pero la cuestión de la divulgación creativa me parece excelente. O sea, el usar la Divina Comedia y hablar de la Sinfonía y la Sonata Dante y las conexiones que vos hacés, tienen un componente de divulgación, pero tienen un fuerte componente estético. La combinación de lo que vos sugerís tiene una potencia estética que me parece que es importante, ¿no? Y uno tiene que apuntar a eso, ¿no? En cierta forma es parecido a lo que yo te decía de los videos, ¿no? Nada más que en vez de con imágenes, vos lo haces con la disertación. Pero básicamente haces toda una conexión estética de diferentes cosas y es tu interpretación de eso. Y lo válido es eso. ¿Y por qué yo insisto sobre eso? Porque a veces pareciera que estamos en una etapa, en un momento donde la interpretación, ¿cómo se puede decir?, subjetiva, es como que se considera que no es tan importante. Esta noción de objetividad y de dar la información que va desde solo la tal versión urtex de partitura sirve, o solo... O el famoso tema filosófico de respetar las intenciones del compositor, a veces se llevan a una sensación como que uno tiene que suprimir la subjetividad propia para un fin más noble, no sé, cuando en realidad yo, por lo menos yo pienso eso, es todo lo contrario, que la autenticidad pura se logra cuando uno conecta su propia subjetividad con la búsqueda del compositor o de lo que uno hace, y esa búsqueda subjetiva individual es la que uno tiene que cuidar más allá de cualquier estética del momento, cualquier enfoque del momento. Eso es lo que, ahí está el arte, por lo menos en mi opinión, ¿no?
Me parece extraordinario, y es más, la nota quería cerrarla pidiéndote recomendaciones para los músicos jóvenes, sobre todo, por supuesto, los pianistas, y creo que esto último que dijiste calza como anillo al dedo.
Sí, me parece importante eso, ¿no? Que uno tiene que, uno tiene que tomar conciencia de cómo se plantea la educación, de qué es lo que nos da, pero también cuáles son las cosas que no nos da. Y a veces uno tiene que tener cuidado porque a veces la educación parece estimular una especie de miedo al error que lleva a una falta de experimentación y de búsqueda. Y todo eso tiene que estar. Para mí, yo siempre, muchas veces que doy una charla así para jóvenes estudiantes, entro con frases que pueden ser medio polémicas, ¿no? Y lo hago a propósito. O sea, voy al otro extremo. Entonces, el famoso tema de si uno tiene que tocar como le parece o tiene que acatar alguna otra visión, y yo arranco diciendo, uno siempre tiene que tocar como le parece, que parece casi una herejía, pero lo que quiero decir con eso es que la formación después va haciendo que uno va cambiando su parecer, y va cambiando, a lo mejor, ¿cuántas veces nos ha pasado? Que nosotros tocamos algo como nos parece, y 10 años después escuchamos la grabación y decimos, ¿cómo puede ser que pensábamos que esto era así, cuando ahora pensamos que es de otra manera? Pero el ejercicio de estar sintonizado con la propia intuición y estar sintonizado con lo que uno piensa, eso es como, para mí es como el núcleo del cual todo deriva. Entonces después toda la formación, todos los conocimientos académicos, todos los conocimientos historicistas, que son muy importantes, yo no les quiero quitar importancia, o sea, pero todo eso va moldeando cómo nosotros entendemos la música. Y si nosotros estamos conectados a nuestra intuición, hay una especie de proceso orgánico muy, muy fructífero. Mientras que si uno empieza pensando, bueno, yo estoy equivocado, tengo que aprender cómo se hace tal cosa y seguir todo parámetro externo, eso deja una base que es muy difícil desarrollar después, porque uno va a tener la eterna duda y la eterna necesidad de validación externa sobre cualquier decisión que toma. Entonces, a los jóvenes, yo insisto que es muy importante que ellos defiendan eso a través de todo su estudio, porque van a ser cuestionados y van a tener que tener también la inteligencia de saber cambiar de opinión, saber tomar conciencia de que lo que pensaban ahí ahora es distinto, pero siempre ese contacto con la propia intuición me parece que es lo que uno tiene que tener sí o sí si quiere desarrollar cualquier proceso creativo.
Excelente, Alexander. Realmente fue un enorme placer haberte tenido hoy. Me sorprendiste gratamente, de hecho, dejarnos llevar en esta conversación y hacer un poco más larga la entrevista. Me parece que es lo mejor que podemos darle a los jóvenes que estén metiéndose en este hermoso camino que es el piano. Así que no quiero dejar de agradecerte de vuelta por haber estado con nosotros.
No, yo te agradezco un montón y también para mí fue muy lindo porque, bueno, yo me volví a vivir, digamos, la mayor tiempo del año a Canadá, pero durante los primeros 2 años que yo estuve acá, he estado siempre 4 o 5 meses en la Argentina y el no poder ir ya por casi 1 año y medio me tiene muy apenado porque, bueno, yo soy tan argentino como canadiense y hay muchas cosas que me encantan allá, sobre todo el contacto con los seres queridos, la gente, el público. Y hablar acá es como que por un momento estábamos sentados en un café ahí
en la London,
en Buenos Aires charlando y la verdad que fue muy lindo hablar un poco con ustedes.
Es un placer enorme y de vuelta. Muchísimas gracias. Esperamos volverte a tener en vivo cuando puedan volver las cosas a la normalidad.
Bueno, muchas gracias y saludos a todos.
Un abrazo.